De acuerdo al censo 2011, más de 500.000 uruguayos declararon tener alguna discapacidad. Esta cifra representa un 16% de la población uruguaya que declaró tener algún tipo de discapacidad. Según el censo de estudiantes de grado de la Universidad de la República, realizado en 2012, el 1.3% de los estudiantes consideran presentar alguna discapacidad y advierte, también en ese censo, esa publicación, que el caso del acceso y permanencia en la educación universitaria, la discapacidad estaría siendo reproducida por el colectivo institucional en caso de no generar espacios de inclusión de personas con alguna deficiencia concreta.
También en este censo se desprende que en el tema de la discapacidad, cuando se plantea el concepto de integración, la responsabilidad de apropiarse del espacio educativo, permanecer en él y egresar depende de los esfuerzos específicos que realice la persona. Por ejemplo, para la persona con deficiencia motriz, el solicitar una rampa que no esté ya de antemano puesta en el servicio educativo. También para las personas que tengan deficiencias auditivas, el pagarse los intérpretes en lengua de señas que no estén dados por la institución. Para las personas con discapacidad visual, el tener que traducir al estudiante los textos al sistema Braille o solicitar su pasaje de estos textos a un procesador de texto para utilizar lectores de pantallas como el JOS o Lupa, y que no esté pensado también el dispositivo educativo con anterioridad, etcétera. Algunos de los esfuerzos que los estudiantes que fueron sometidos a este censo de grado 2012 manifestaron que deben hacer.
Sí, por resolución del Consejo Directivo Central en el año 2008 se crea la Red Temática sobre Discapacidad de la Universidad de la República, a fin de trabajar para fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad, estableciendo vínculos de cooperación con organizaciones e instituciones vinculadas a la temática. El trabajo de la red se enriquece con los aportes de Derecho, también de Ciencias Sociales, para la comprensión de la situación legal y social de las personas con discapacidad, a lo que se suma el aporte de Facultad de Psicología, también de la disciplina como la Sociología, el Trabajo Social y las Ciencias de la Educación. También se destaca el enfoque sanitario y comunitario, representado por las disciplinas asociadas a la salud, atendiendo a en esta desde una perspectiva más amplia que la reducida a su relación dicotómica con la enfermedad.
Por otra parte, cobra importancia el enfoque del área tecnológica en relación con las ayudas técnicas y de accesibilidad para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Dentro de los objetivos de la red se destaca el coordinar la enseñanza de grado y de posgrado y las actividades de extensión e investigación en las que intervenga la temática, así como fortalecer el desarrollo de la integralidad de las funciones de investigación, extensión, enseñanza en las diversas disciplinas que integran la red temática de discapacidad, posibilitando el encuentro interdisciplinario para el abordaje de estas funciones. Pero para conocer más sobre la red temática de discapacidad del espacio interdisciplinario de la universidad, estamos en comunicación con una de sus coordinadoras, la magíster en Psicología de Educación, Andrea Viera, quien también es asistente de grado 2 del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología y se ha especializado en educación especial e inclusión de personas con discapacidad. Bienvenida a La Nueva Mañana.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, buenos días. Primero queremos preguntarte cuáles son los objetivos de la red temática. Algo estuvimos hablando para luego empezar a desarrollarlos.
Bien, bueno, los objetivos de la red tienen que ver con las funciones universitarias, ¿no? Vinculados, bueno, al impulso de trabajo y la promoción de la formación académica interdisciplinaria en relación con la temática y, bueno, y también en relación con la extensión universitaria en la cooperación entre la red y otras organizaciones o instituciones que trabajan con personas con discapacidad en diferentes puntos del territorio nacional. Por otra parte, también están los objetivos vinculados a la investigación, a partir de los cuales, bueno, tratamos de integrar y establecer un intercambio de conocimiento y de experiencias dentro del campo de la discapacidad a la interna del UDELAR, pero también con otras universidades de la región y bueno, y del mundo, ¿no?, que trabajan en el tema.
Bien. Según bueno, las cifras del censo de los estudiantes de grado de la universidad que se realizó en el 2012, el 1.3% de los estudiantes consideran presentar alguna discapacidad y también manifestaron que la responsabilidad de apropiarse del espacio educativo y egresar depende también de los esfuerzos específicos que realice cada estudiante. Una de las dificultades principales de los estudiantes justamente es la accesibilidad, carencia de rampas y carencia de ausencia quizás también de lectores de pantalla para las personas con discapacidad visual. ¿Cómo está trabajando la red para que los servicios universitarios de a poco estén siendo accesibles?
Bueno, ese es parte de un trabajo que venimos realizando desde algún tiempo. Nosotros hace cuestión de 3 años implementamos un cuestionario que la idea era que llegara a todos los servicios universitarios. Tuvimos una buena respuesta en ese momento para relevar algunas cuestiones que referían a la accesibilidad. Y bueno, sí, efectivamente vimos la necesidad de trabajar más en la sensibilización de los servicios con respecto a aspectos que hacen a la accesibilidad física, pero también a la accesibilidad actitudinal, ¿verdad? Uh-huh. O sea, porque quizás las barreras que más fácilmente se visualizan son las físicas, pero en realidad también tenemos otras barreras que refieren, por ejemplo, bueno, al trabajo con estos estudiantes que pueden presentar diferencias desde el punto de vista de su condición de discapacidad en cuanto, bueno, a las metodologías de enseñanza, en cuanto también a los sistemas de evaluación, el uso de dispositivos o tecnologías para poder establecer esa accesibilidad. En ese sentido, bueno, justamente una de las acciones que el año pasado estuvimos realizando tenía que ver con el desarrollo de talleres para sensibilizar a la interna de la Universidad de la República en relación con este tema, ¿no?
Uh-huh. Y más allá de sensibilizar, ¿se ha podido trabajar con algunos servicios o con, por ejemplo, se me ocurre con la Comisión Central de Enseñanza para tratar de generar alguna línea de acción concreta? Por ejemplo, tal vez la más fácil sería incorporar los lectores de pantallas a las computadoras, que es algo que no tiene costos y que de fácil implementación. Más difícil de repente es acondicionar un lugar físico y generar una rampa. ¿Se ha logrado tener alguna línea de acción un poco más concreta, más allá de la sensibilización, que por supuesto es muy importante?
Sí, ha sido, en realidad lo que hemos tenido ha sido como puntualmente algunos intercambios con las unidades de apoyo a la enseñanza, de algunos servicios, para ver algunas de estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Algunos de los servicios ya lo vienen instrumentando.
Perfecto.
Hace bastante tiempo. Uh-huh. En este momento sabemos que tenemos acceso a algunas rampas en ese sentido, ¿no? Tú hablabas de los lectores de pantalla para las personas ciegas, que se vienen, que son gratuitos, son libres, pero hace algunos años atrás ya se viene instrumentando en varios servicios, ¿no? Las unidades de apoyo a la enseñanza, tanto, por ejemplo, de Facultad de Ciencias Sociales, como también en el caso de Psicología, por nombrar dos de las que tengo más datos y contacto fluido, sé que ellos lo vienen instrumentando hace por lo menos más de 5 años.
Perfecto. Y en cuanto a lo que es la presencia o, digamos, el cursado de diferentes clases, diferentes cursos de personas con discapacidad, ¿se cuenta con una sistematización de los datos en relación a las personas con discapacidad dentro de la Universidad de la República?
Bueno, ese es un dato en realidad como bastante difícil de llegar, porque en este momento no contamos, digamos, con un instrumento que nos permita relevar eso. Uh-huh. Algunos servicios sí, como el caso de Ciencias Económicas, ha instrumentado una encuesta para los propios estudiantes para poder relevar justamente, concretamente, cuáles podrían ser las limitaciones. No preguntando sobre el tipo de discapacidad, sino sobre aquellas limitaciones que puedan encontrar, por ejemplo, en relación con la accesibilidad. Uh-huh. Pero digamos que por el momento lo que tenemos son como acciones más bien parciales, ¿no? Nuestra idea justamente para este año, el año que viene, es poder desarrollar un instrumento que nos permita relevar con mayor certeza justamente tanto las dificultades así como las soluciones que se han ido encontrando, ¿no?, para resolver las distintas situaciones que se presentan.
Bien, una de las carencias que tiene justamente la universidad es este relevamiento de datos. Entonces, también, según...
Ya te digo, hay un relevamiento realizado, que es un informe que de hecho se elevó en su momento al rectorado y que ha circulado, que es sobre la encuesta de accesibilidad que realizó que se realizó desde la red en el año 2010-2011.
Bien. Y según el censo de estudiantes, pero del 2007, que incluía, fue el primer censo que incluyó la variable discapacidad, sí, apenas un 16% de los jóvenes que ingresaban a la educación secundaria continuaban sus estudios en la universidad. ¿Hay cifras actualizadas de esto?
Que yo conozca en este momento, en realidad, como para manejar contigo, no.
No. Bien, también, bueno, hablábamos del tema de la sensibilización de los docentes. Un factor clave justamente es la deserción estudiantil, es la carencia de formación docente para trabajar con personas con discapacidad y fomentar su inclusión dentro de la clase. ¿Qué acciones específicas están realizando la red? Tenemos entendido que se había realizado un curso de accesibilidad, inclusión y discapacidad también.
Sí, en relación con eso, bueno, la universidad en general ha desarrollado algunas acciones que permiten justamente sobre el manejo de herramientas o tecnologías vinculadas a la accesibilidad, sobre todo para el caso de la plataforma Moodle, la plataforma de entorno virtual de aprendizaje de la universidad. Y también se han brindado algunos cursos desde la universidad justamente tendiendo a la formación de los profesores universitarios, aunque no exclusivamente, para el diseño, sea tanto de presentaciones PowerPoint u otro tipo de materiales de trabajo, con la conciencia de que sean accesibles, ¿no? En ese sentido, no desde la red, pero sí la universidad ha empezado a desarrollar algunas cuestiones que tienen que ver con atender la formación docente. Uh-huh. A nivel de lo que es el grado, lo que ha podido hacer la red hasta ahora, es un curso que sí, que efectivamente, como tú decías, se denomina Accesibilidad, Inclusión y Discapacidad. Uh-huh. Que en este momento, bueno, fue una iniciativa que pudimos instrumentar el año pasado, que tuvimos una buena participación de servicios, y que tuvimos también una buena participación de estudiantes de diferentes licenciaturas, ¿no?, de la universidad. Y bueno, y allí fue interesante porque también el hecho de instrumentar un curso, aunque sea para el grado, implica un nivel de coordinación entre los docentes que vamos a participar de él, ¿no? Y bueno, eso sí fue una actividad que fue llevada adelante por la red temática, ¿no?, coordinada por la red temática. Que además el curso no solamente implicaba una aproximación a contenidos teóricos de distintas disciplinas o profesiones o prácticas desarrolladas vinculadas al tema, sino también un módulo metodológico para una aproximación a distintas situaciones y organizaciones que trabajan con el tema. En lo cual, lo interesante de esto es que el propio dispositivo de evaluación implica un trabajo grupal, primero de exploración y de visitas a algunos centros, y luego todo un aspecto, digamos, de integración teórica y de reflexión interdisciplinaria, porque los equipos que se conformaron eran aproximadamente 40 estudiantes, en total se conformaron equipos de 5, donde justamente la integración tenía como criterio el tema de la interdisciplinariedad. Uh-huh. Que para nosotros también es, digamos, complejo, porque no es solamente la temática, sino también el abordaje que pensamos darle, uh-huh, o que tratamos de darle a la temática, ¿no? El hecho de poder también entrar en un diálogo y un reconocimiento recíproco de las distintas disciplinas o de los distintos saberes en relación con sus abordajes tradicionales con respecto al campo, ¿no? Porque tenemos disciplinas que tienen, digamos, una historia mucho más extensa con respecto a ciertas perspectivas de trabajo con personas con discapacidad, otras disciplinas más nuevas en relación con su abordaje, encare, y bueno, eso también ha generado digamos, dificultades en el diálogo, pero también la riqueza de la posibilidad del intercambio. En ese sentido es impresionante porque logramos que 13 servicios participaran, profesores de 13 servicios participaran en el curso, y además, bueno, tuvimos invitados externos, bueno, tanto del Programa Nacional de Discapacidad, del Ministerio de Desarrollo Social, así como el Ministerio de Salud Pública, del Instituto de Educación Inclusiva, o sea, tratando también de articular el aspecto académico con lo que son las políticas y los programas nacionales que se vienen desarrollando para atender distintas dimensiones del problema, ¿no?
Bien. ¿Cuáles son los servicios que ustedes han detectado que, no sé si la palabra es compromiso, pero que tienen más dificultades para trabajar con personas con discapacidad, que no hay rampas o que no hay lectores de pantalla o que con las personas con discapacidad auditiva les cuesta más?
Bueno, en realidad esto va de la mano de lo que te comentaba antes. Nosotros, si bien tenemos un relevamiento que realizamos en el año 2010, como te comentaba, todavía tenemos como esos datos no nos permitieron, digamos, llegar como a cuestiones muy conclusivas. Entonces, para responderte eso en forma categórica, tendría que tener datos mucho más contundentes. Esperemos que si este año logramos desarrollar un instrumento que sea realmente, que tenga un impacto a nivel de los servicios para poder recabar esta información, poder dártelo más concluyentemente, ¿no?
Igual sabemos que de todos los servicios universitarios hay dos que tienen específicamente un centro de atención destinado a estudiantes con discapacidad, que es arquitectura y psicología, que también hay que destacar el trabajo en ese sentido, ¿no? ¿Es así?
Sí. No, y sí, pero también ciencias sociales.
Bien, perfecto.
Y también la gente de bibliotecología y también las ciencias económicas. O sea, ciencias, también la Facultad de Ciencias viene desarrollando la unidad de enseñanza, acciones, la gente de la biblioteca de la Facultad de Ciencias. O sea, nosotros estamos, de alguna manera, siempre teniendo como una usina de comunicación con los distintos centros. Sí. Sabemos cuáles son los esfuerzos. A veces no todos estos esfuerzos son todos los efectivos que desearíamos. Pero eso no quiere decir que las personas que están allí, que se van encontrando con estas dificultades, no pidan ayuda. Nosotros veamos de qué manera también movilizar y bueno, en el caso de ingeniería, ¿no?, que también tiene dentro de la unidad de extensión, ha desarrollado, por ejemplo, talleres de ingeniería mecánica y eléctrica y también computacional en relación con el tema de la accesibilidad. Entonces, creo que es más amplio, capaz que lo que no hay hasta ahora, yo creo que les hacía llegar algunos documentos que ha logrado como sintetizar la red acerca de algunos esfuerzos. Capaz que no está del todo visible los esfuerzos que se están haciendo desde los distintos servicios, ¿no? Nosotros, bueno, también es responsabilidad nuestra darle visibilidad a eso, ¿no? Pero no, nos consta de que hay muchos servicios que buscan resolver esas dificultades. Yo no sería categórica decir solamente psicología y arquitectura. Claro. Creo que hay esfuerzos, capaz que algunos más visibles que otros, pero que indudablemente valen mucho. De hecho, bueno, tú comentabas psicología, sí, indudablemente psicología ha hecho un esfuerzo enorme desde el punto de vista de la accesibilidad física. Nuestra facultad, aprovechando, digamos, el remozamiento del edificio, ha hecho toda la accesibilidad física del edificio, ¿no? Con todo lo que eso implicó. También lo ha hecho ciencias sociales, también está haciendo sus esfuerzos arquitectura, también lo está haciendo ciencias económicas. O sea, creo que hay, por decirte algunos que son los más recientes, ¿no? Bien, porque todo lo que implicó la reestructura del edificio de ciencias sociales. Claro. Pero digo esto para que también contextualizar que quizás no estamos todo lo bien que quisiéramos, pero que no quiere decir que no se vengan haciendo cosas al respecto. Y nosotros somos conscientes, y más cuando tenemos estas instancias de intercambio con los docentes que además se van acercando, yo qué sé, de la Escuela de Tecnología Médica, de Fonoaudiología, el trabajo que se viene haciendo en el Hospital de Clínicas, No sé, hay muchas acciones ahí, de repente más dispersas, que bueno, que es nuestra función tratar de darle cierta luz, iluminar esas prácticas, ¿no? Estoy de acuerdo de que sería deseable que fuera algo mucho más sistematizable, sistematizado, que hubiera como una línea de acción más fortalecida, pero también, bueno, tiene que ver con hasta la propia forma de organización de la universidad. Esto también de que funcionemos en servicios a veces hace de que se debilite más las posibilidades de intercambio, de generar como fuerzas comunes, ¿no? A pesar de estar todos en la misma universidad, pero bueno, también en eso todos venimos con tradiciones diferentes, hasta aspectos que hacen a la autoselección de la población del estudiante, digamos, ¿no? Que son diferentes, las concepciones de los docentes en relación con la enseñanza universitaria también son distintas. Entonces, ahí tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos de en la medida en que vamos haciendo, ¿no? Y estableciendo como un discurso común en relación hacia dónde queremos ir en relación con esto, también ser cuidadosos de no atropellar a nadie, ¿no? Porque a veces uno queriendo impulsar algo, lo que hace es generar más resistencia. Entonces, hay que como que ir haciendo un esfuerzo pausado, constante pero sin pausa, pero de alguna manera también con los tiempos que el otro va marcando, ¿no? No todos los servicios están en la misma situación, yo de eso estoy totalmente consciente. Ahora, también diría que en términos del conocimiento que yo tengo de las acciones puntuales que se han venido desarrollando en la mayoría de ellos, o en bastantes de ellos, sé que hay una preocupación en relación con el tema y que han habido y que se siguen haciendo acciones al respecto, ¿no?
Bien. Andrea, hablábamos de los estudiantes de la universidad.
Sí.
Pero en cuanto a los trabajadores, ya que existe una normativa nacional de cubrir un 4% de las vacantes de la administración pública por personas con discapacidad. ¿Existen cifras sobre cuántas personas con discapacidad trabajan en la Universidad de la República?
Bueno, en realidad, hasta donde yo sé, no. Nosotros justamente en este cuestionario que te comentaba antes, que te voy a hacer llegar un artículo vinculado a resultados, al análisis de resultados del mismo, donde allí también en ese cuestionario lo que nosotros buscábamos era relevar este dato. No solamente, bueno, pensando también otras cuestiones, no solamente los que efectivamente hoy presentan algún tipo de discapacidad, sino, bueno, cómo se ingresaron con esa discapacidad o si la adquirieron durante, ¿no?, esa estancia, durante, digamos, su estancia laboral, ¿no? Pero no tenemos como datos, ya te digo, en este cuestionario que nosotros hacemos llegar a los distintos servicios, no tuvimos la respuesta de todos los servicios. Entonces, no te podría decir que hay un cálculo o hay un número, final, ¿no? Lo que nosotros tenemos dentro de los datos que pudimos relevar, sí es algunas ideas de esto, pero es mucho más difícil obtener ese tipo de esos datos, ¿no?
Bien, comentabas que trabajan con algunos organismos gubernamentales. ¿Ustedes trabajan con la Secretaría de Gestión Social para Discapacidad y también con el PRONADIS?
Bueno, con la Secretaría en realidad hemos realizado algunos intercambios, sí. De hecho, ellos tuvieron una participación en una actividad que nosotros organizamos en el marco de una visita y un intercambio entre la unidad de atención en salud de personas sordas entre Francia y Uruguay. Y bueno, con el PRONADIS también hemos, por ejemplo, PRONADIS ha participado dentro de algunas instancias de formación en el grado que nosotros hemos instrumentado.
Bien, también sabemos, ya que estábamos hablando de trabajos con otros organismos, sabemos que también han realizado algún tipo de trabajo en la implementación del Plan Ceibal en escuelas especiales. ¿Cómo ha sido la experiencia en ese trabajo y, bueno, qué han detectado en relación al beneficio que pueden traer estas nuevas tecnologías para las personas con discapacidad?
Eso es en relación con mi trabajo, no dentro de la red, sino como universitaria.
Bien, ¿has trabajado con el Plan Ceibal?
He trabajado en un proyecto, y sigo trabajando en un proyecto, y además dentro de mi inserción, dentro de la Facultad de Psicología, vinculada, sí, al tema de el Plan Ceibal y otro tipo de asistencias tecnológicas para personas con discapacidad motriz. Uh-huh. En ese sentido, sí, hemos detectado algunas dificultades que han venido, bueno, por lo menos en mi experiencia particular, ¿no?, de lo que yo he trabajado. Yo he trabajado en 2 centros de Montevideo, y bueno, venimos trabajando hace 4 años allí, ¿no? Y bueno, algunas cuestiones que tenían que ver con la accesibilidad de las propias computadoras XO, que no se adaptaban a la situación ni a las características físicas de la mayoría de los niños que participaban en estas, que asistían a estas escuelas, ¿no? Bueno, desde las características del tamaño, el teclado, la pantalla, el contraste, en fin. Una serie de cosas que el propio Centro Ceibal se ha ido encargando, digamos, de ajustar, de mejorar, hasta ahora, el año pasado, la posibilidad de un recambio por computadoras más accesibles para las características de estos niños, ¿no? Claro. Que eso ha sido algo muy valioso y la verdad que bien interesante como propuesta de Ceibal, en función también del pedido insistente, digamos, de tanto de estos centros de educación, así como la propia intervención de nosotros dentro de esos lugares, ¿no? Trabajamos, sí, en forma muy coordinada con el Centro Ceibal, sobre todo para, bueno, de ir viendo, detectando algunas de estas dificultades y también tratando de apoyar e implementar y instrumentar algunas de las soluciones que de repente desde Ceibal se plantean, pero que luego tiene un correlato en la práctica educativa, que para eso también se necesita gente que esté allí, que pueda ir como monitoreando y apoyando a su instrumentación, ¿no? Uh-huh.
Bien. André, mencionabas hace unos minutos que uno de los objetivos de la red es el intercambio, el conocimiento y también la experiencia con las universidades a nivel internacional.
Sí.
¿Cómo ha sido ese intercambio?
Bueno, mira, nosotros puntualmente, te cuento, nosotros ahora vamos a presentar parte de lo que ha sido la experiencia de trabajo en red de la red latinoamericana y del Caribe en relación con discapacidad y derechos humanos. Ahí tenemos una ponencia en conjunto con la red, donde se presentan, bueno, redes de distintas partes de América Latina, ¿no?, que venimos trabajando conjuntamente con universidades de Colombia, de Chile, de Guatemala, de Paraguay, de Costa Rica, de Argentina. A su vez, también estamos participando como red en un proyecto que se llama justamente Constitución de Red de Investigadores sobre Discapacidad en América Latina, Cartografiando Saberes Latinoamericanos, en colaboración con la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Comahue y la Universidad Nacional de Colombia. Esta fue aprobada y financiada por el Ministerio de Educación de la República Argentina. Y bueno, sí, después hemos intentado a realizar otro tipo de contactos. Nos presentamos ante la Unión Europea en una propuesta que, bueno, que fue aprobada pero que no fue financiada, en relación con apoyos tecnológicos para casos de adultos mayores y también personas con discapacidad, enmarcado en el eje de desarrollo de tecnologías para la inclusión social. Y bueno, y seguimos trabajando en coordinación con, bueno, ahora de hecho este artículo que yo te comentaba, en base a los resultados de esa encuesta de accesibilidad que instrumentamos, está siendo publicado ahora, el mes próximo, en un número de una revista latinoamericana de educación inclusiva, que también tiene que ver con nuestra participación dentro de la red latinoamericana y del Caribe en relación con el tema, ¿no? Entonces, bueno, y ahora nuestra expectativa, nosotros ahora tenemos para el próximo semestre 3 encuentros enmarcados en este proyecto que te comentaba con la República Argentina y con Colombia, que van a ser en Paraná, que van a ser en Buenos Aires y en Neuquén en el segundo semestre, ¿no?, del año. Y bueno, la idea es poder llevar ya datos un poco más sistematizados en relación con distintos aspectos de trabajo en red dentro de la Universidad de la República, dentro de ese encuentro, y también ver cuáles son los insumos de las cosas que ellos vienen haciendo que puedan ser aplicables para nosotros, ¿no?
Bien. Andrea, te agradecemos estos minutos a la nueva mañana. Seguramente sigamos en contacto y esperamos entonces ese documento para seguir conversando sobre el tema.
Ah, bien. Te lo hago llegar. Ya te lo estoy mandando.
Bueno, estamos en contacto. Hablábamos con la magistra de Psicología y Educación, Andrea Viera, coordinadora de la Red Temática de Discapacidad del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República.